Entrevista Central.
Los resultados de las elecciones nacionales publicados por la Corte Electoral otorgan 16 de 30 senadores al Frente Amplio, que tendrá mayorías parlamentarias en la legislatura 2025-2030, sin importar qué fórmula presidencial se imponga a las elecciones del 24 de noviembre. A 19 días del balotaje, continuamos con el ciclo legislativo que estamos haciendo en Uniradio y recibimos a la doctora Cristina Lustenberg, actual diputada y senadora electa de cara al próximo periodo de gobierno. Cristina, bienvenida, muchas gracias por estar acá.
Oh, buen día, muchas gracias a usted y toda la audiencia de Uniradio.
Bueno, ¿qué significa para el Frente Amplio llegar al balotaje con la seguridad de tener las mayorías en el Senado, en el Parlamento?
Y bueno, Yamila, yo creo que es una muy buena noticia, es una tranquilidad. Primero, el dato que en la elección del 27 de octubre la ciudadanía nos confirmó como la fuerza política mayoritaria, con ese crecimiento que tuvimos en todos los departamentos del país, siendo sobre todo mayoría en 12 departamentos y llamativamente algunos departamentos bien del interior, como con determinadas características donde capaz que nunca había sucedido, como Tacuarembó, como Durazno, pero haber llegado nosotros como Frente Amplio a esos 16 senadores da un piso muy optimista para que ahora estemos todos trabajando para que Yamandú Orsi sea el próximo presidente y Carolina Cose nuestra vicepresidenta. 48 legisladores representantes, diputados en la otra cámara no es menor, y bueno, creo que es un buen piso y ahora convencidos de y convencidas, ¿no?, de que la propuesta que tiene el Frente Amplio, de propuestas de un programa consensuado hecho por muchas Frente Amplistas, técnicos de las bases, de todas las orientaciones que llegamos a este programa, esas 48 medidas que se anunciaron enmarcadas en determinados ejes vinculados a la seguridad y la convivencia, el desarrollo del país y de la matriz productiva y el de políticas sociales en su conjunto, es un esbozo, esas 48 medidas de hacia dónde va a ir el Frente Amplio. Y bueno, ahora, esa mayoría en el Senado, que sabemos el peso que tiene esa Cámara para tomar decisiones, para darle gobernabilidad, para tomar decisiones cómo conformar los entes, cómo... Y bueno, y creo que es una cosa muy buena siempre todo lo que nos va a ayudar y a fortalecer el diálogo, que creo que es muy importante igual entre todos los integrantes del sistema político.
Recién mencionabas las 48 medidas. ¿Cuáles tienen que ser una prioridad para la próxima legislatura según tu criterio?
Y bueno, para mí, viste, de esas 48 medidas, Angie, me es difícil seleccionarte cuáles, porque todas, lo que destaco es la multidimensionalidad que tienen, ¿viste? Porque cuando, por ejemplo, yo que trabajo en los temas del área social, incluida salud, lo que tiene que ver con infancia, están muy bien elaboradas en ese eje, porque en el eje Uruguay Cuida, todo lo que tiene que ver con el tema de infancia, de refuerzo de las transferencias monetarias, particularmente el 50% de la tarjeta Uruguay Social y del bono crianza, lo que tiene que ver esa partida de 2.500 pesos para el inicio de las clases, donde las familias ya comienzan a endeudarse por el costo que tiene ese inicio de las clases, las becas para la enseñanza media para mí son cruciales, o sea, después ir hacia las escuelas y centros de educación inicial y CAIF de tiempo extendido, también para los jóvenes tener esa primera oportunidad laboral en esos 12.000 cupos, en un tema gravísimo que tiene el país, que 120.000 jóvenes están, ¿no?, por fuera del mundo del trabajo. O sea, paso cada una de las medidas, ¿no?, a la ampliación de cupos, infraestructura en las residencias estudiantiles, todo eso tiene un abordaje multidimensional que tiene mucho que ver cómo se deben trabajar los temas de infancia y adolescencia, viendo las características de los hogares donde están los niños, no solamente dirigidos puntualmente a ellos, pero no se pueden desarrollar si no va de la mano del otro eje, ¿no?, que es donde tú podés ver que tiene que ver el Uruguay crece, ¿no?, si no hay un fortalecimiento y reducción de los costos de las MIPYME, o sea, de cómo se desarrolla y crece el Uruguay desde el punto de vista productivo. Entonces, lo que me gusta de esas 48 medidas es que tienen un enfoque muy multidimensional de cómo el Uruguay debe crecer, también quebrando desigualdades, porque si el Uruguay tiene hoy un problema grave, es el de la desigualdad, que es una diferencia sustantiva que tiene también con el modelo económico, entre tantas diferencias, con el que ha ejecutado y permanece, refiriéndose la coalición, ¿no? En donde se crece con una lógica de derrame, y el derrame a las clases trabajadoras, a los que menos tienen, es muy difícil si vos no tenés políticas públicas activas, como tuvo en dos periodos casi consecutivos, porque el tercero tuvo muchas medidas, pero el impacto redistributivo con la desigualdad, el Frente Amplio lo tuvo más que nada del 2006 al 2013, que fueron cuando se implementaron medidas con ese carácter redistributivo, cuando uno dice cae el índice de Gini, mejora, bueno, es este, ¿no? Uh-huh. Es cuando vos mejorás los salarios, cuando ponés en marcha los consejos de salario, cuando ponés en marcha el Sistema Nacional Integrado de Salud, se crea el Ministerio de Desarrollo Social con una impronte fuerte primero de emergencia social y después poniendo énfasis en un carácter un poco más universalista. Se ponen en juego las transferencias de las transferencias monetarias, las asignaciones familiares del plan de equidad. O sea, eso es cuando el Uruguay hoy tiene que abordar las políticas, nosotros entendemos públicas, basadas en un tema ideológico, ¿no? Porque, bueno, en el fundamento del programa de Frente Amplio está basado en apuntar hacia la justicia social, hacia quebrar desigualdades. Y bueno, entonces, por ejemplo, cuando yo veo también en el programa las de salud, ¿viste? No puedo dejar de pensar en dos que para mí son muy importantes. De salud específicamente, porque la de salud mental también la veo un poco más transversal, así como los temas de discapacidad. Yo creo que son más, más transversales a diferentes áreas, y no es un tema de salud, pero no específicamente se debe abordar desde el área de salud, ¿no? Tiene que tener un abordaje la salud mental sociocomunitaria, determinadas cosas, equipos interdisciplinarios acompañando educación, en determinadas áreas. Pero el acceso a medicamentos, que hoy también marca una desigualdad muy grande, y acá en los ejes que está, es mejorar el acceso a los medicamentos, que hoy hay graves dificultades en ACE, pero también en los prestadores privados, en las mutualistas. Hay casi 300 entre procedimientos y medicamentos que no están en el plan de salud, que eso obliga a que el Estado regule con tickets moderadores, como las mutualistas se lo pueden vender a los usuarios. Entonces hoy, al eso, a ver, casi más de 300, para que, a ver, cualquiera que esté escuchando, hoy las cirugías, que la mayoría son por laparoscopía, la única que está incluida es la cirugía laparoscópica de vía biliar. El resto, la de rodilla, cualquier cirugía, hay que, la que no está incluida se hace por el modelo tradicional, y a veces las laparoscopías hoy están indicadas, una apendicitis. Yo soy médica, pediatra, capaz que cantidad de gente no sabe, ¿no? Pero tienen mejor recuperación en algunas que el modelo más tradicional. Cada hay que evaluar, pero al no estar en el plan de salud, las mutualistas pueden comprarle el ticket que quieran. La analgesia del parto no está. Entonces tú tenés mutualistas que le cobran a los usuarios 50.000 pesos y otras cero, como una manera de adherencia de socios o marketing o la estrategia que tenga. Entonces eso va generando una gran desigualdad, como que lo regula el mercado, cuando tenemos un sistema nacional integrado de salud que promueve un acceso universal. Y otra de las medidas que en ese momento del tema de medicamentos tiene, y la anunció Yamandú y Carolina en Colonia hace un mes o más de un mes, tiene también ir viendo cómo podemos, en la accesibilidad de los medicamentos, tener tickets diferenciales, los copagos, porque no es lo mismo para esos jubilados que cobran una jubilación mínima, para los 570 mil trabajadores, ¿viste? Es que tiene el país, que cobran 25 mil pesos o menos. O para un joven, porque acá, ¿no? Las miro a ustedes y está bien. Y la radio y los estudiantes universitarios mayoritariamente son jóvenes que tienen debilidades de inserción en el mundo laboral, que todavía tienen dificultades, ¿no? Para tener una independencia económica por múltiples cosas. El que tiene una enfermedad crónica, una diabetes, una enfermedad crónica, se te va mucha plata con los tickets de medicamentos. Entonces, también estamos estudiando dentro del Frente Amplio con economistas y expertos en medicamentos de cómo puede haber también que tu ticket esté vinculado al nivel de ingresos, ¿no? Que tengas. Bueno, eso y crear una agencia reguladora, porque el tema de los medicamentos hoy no es menor como para encarar, y por eso es una de las medidas que también están muy, muy claras ahí, igual que el de los tiempos de espera de especialistas, es otro de los temas que está también muy claro en el programa de las medidas que anuncia Yamandú. Y bueno, y como grandes, otro de los temas es como atención urgente a la salud mental, que eso nadie hoy puede hacer ni demagogia con el tema de la salud mental, pero de verdad hay que tenerlo en cuenta de que hoy es una situación que requiere que el sistema político como tal lo encare. Nosotros decimos que el plan de salud mental que el Uruguay implementó con una mirada del 2025-29, que retome el plan anterior de salud mental que se elaboró en el año 2020 con vistas al 2027, tiene acciones concretas por parte del sistema de salud, tiene otras acciones para tomar en conjunto con otras dimensiones, ¿no? Porque uno a veces ve las situaciones más duras y críticas como pueden ser los suicidios, ¿no? Que el Uruguay tiene una alta incidencia de suicidios, pero eso traduce la punta del iceberg de muchos problemas que tienen vinculados con ansiedad, depresión u otras cosas que hoy no puede ser que el que pueda acceder es el que accede a pagar 2.000, 2.500 pesos cada consulta de acompañamiento psicoterapéutico. O sea, no puede ser que los docentes en los liceos con adolescentes, como evidenció la pandemia, ¿no?, que desnudó cantidad de desigualdades, el que puede pagar accede y docentes se encuentran, gurises, con dificultades que requerirían un acompañamiento, un espacio de acompañamiento, ¿no? Entonces, de verdad que yo creo que el tema de salud mental hay que ponerle mucho pienso. Hay equipos que están trabajando. Después, todo el tema de nosotros tenemos en el espacio que yo lidero, El Abrazo, Fiorella Buceta, Federico Lezama, cantidad de compañeros que específicamente se dedican a trabajar los temas de discapacidad. Uh-huh. Hoy el Uruguay tiene 500.000 personas con discapacidad, ¿no?, en diferentes formas, y no puede ser que esto no esté una política transversalizada a lo largo de todo el Estado, ¿no? Hoy teníamos un informe que trabajamos con el colectivo Pertenecemos, que son mamás, digo mamás porque son, dijera padres, pero en definitiva es como dice Mafalda, porque decimos las reuniones de padres y son las madres, bueno.
Es que al final del día son las mujeres las que sostienen
las
los cuidados.
Sostienen los cuidados, y entonces está. Es un colectivo de madres que tienen hijos con niños con trastornos o alguna alteración en la conducta autista. Y hay y graves dificultades para que esos niños puedan ser incluidos en el sistema educativo, para que esas mujeres puedan también compatibilizar su vida, su desarrollo laboral con los cuidados que esto requiere. Entonces, hay más de 7.000 personas hoy en lista de espera para acceder a un asistente personal, personas que tienen una discapacidad severa. Entonces, de verdad que creo que las medidas me cuesta porque, ¿entendés?, cuando yo veo las de vivienda, sí, claro, cuando las vas repasando, es muy difícil cuando vos ves la inversión que hay que hacer en ciencia y tecnología. O sea, es como todas tienen que ver
una interrelación, problemas, digamos,
¿no?, de identificar, uh-huh, que el Uruguay tiene que desarrollarse, tiene que crecer, pero a costa de tener políticas redistributivas. Entonces, eso me parece un pilar muy importante de estas medidas basadas en el programa del Frente, con una diferencia muy sustantiva de cuando la coalición, la conjunción, esta se va juntando y hace ¿no?, el programa que hoy anunciaron, o como fue Compromiso para un País, que la verdad, que parece a veces como que no gobernaron estos 5 años, pues como un poco recorte y pegue.
Bueno, de hecho, ahí te quería llevar porque ellos ayer cuando lo anunciaron dijeron que la coalición es el único proyecto político que tiene un programa hoy para presentarle a la gente, cito textualmente. Entonces, ahí, ¿qué valoración haces de esto?
Y bueno, que yo creo que quizás es muy soberbio desde su parte, y yo entiendo que estamos en campaña, que a veces uno usa términos que confunden a la ciudadanía, pero eso es faltar a la realidad. No, podemos decir que ellos tienen su programa, que recién lo lograron hacer la síntesis y presentar ayer, Mira, yo ahora lo estoy buscando, porque así como me estudié, que recién lo estoy estudiando en profundidad, te lo digo porque de ayer a hoy empezamos a hacer un comparativo de salud, pero yo nada más...
Para quien nos escucha, las hojas que escuchan son las hojas que va sacando sí, Cristina sí, sí, y leyendo. Sí, sí,
eso. Yo tengo esa deformación que ven, que vengo llena de papeles.
Está
que
bárbaro,
tengo,
pero que, en este momento está con el programa este que formó la coalición.
Entonces, yo qué sé, cuando tú ves... había un lugar donde decía, viste, que consolide y decía, mira, acá lo
Cristina,
voy a buscar.
Perdona que te interrumpa, sí. Pero ¿pensás que algunas de estas propuestas que están acá en este programa que ya presentaron son demagógicas y hoy vos lo traías un poco?
Y yo creo que algunas sí, o algunas son cosas que parece como que no hubieran gobernado estos 5 años. Entonces,
¿en qué sentido?
Y bueno, por ejemplo, mira, yo te quería buscar esta. Especial, que la estuve mirando ayer, y es como que desconocer que aumentó la pobreza en 50.000 personas, de las cuales 17.000 más fueron niños, niñas y adolescentes. Yo me gusta estudiarlo en profundidad, pero muchas de estas cosas no las hicieron en estos años, ¿no?
Hay una concretamente que tiene que ver con el ingreso a las intendencias, por ejemplo.
Bueno, ese imagínate, ¿no? Ese tiene que ver, o sea, ellos estuvieron en contra de aquel proyecto de... ¿no?
Sí, de Adrián
fallecido,
Peña.
Adrián
fallecido.
Peña, entonces es como una incongruencia. Pero mira acá cuando dice gobernar entre todos, compromiso país. El gobierno de coalición mejoró la calidad de vida de todos los ciudadanos. Entonces yo la verdad es que cuando yo veo que aumentó la línea de la pobreza en infancia, quizás 3 puntos porcentuales con respecto al 2019, es desconocer que aumentó la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes. No son considerados ciudadanos. No sé, quizás la redacción ahí no está bien adecuada por lo que vi, ¿no? Estamos viendo en profundidad cada una de las medidas. Estamos haciendo un comparativo de salud. Y bueno, creo que también, y es alevoso, que es en la coalición recién junta, y decir que el Frente Amplio no tiene un programa y ellos son la única es desconocer el trabajo serio que ha hecho el Frente Amplio desde las bases, los técnicos, las unidades temáticas, cómo llegamos a estas bases programáticas en diciembre en un congreso validado por casi 3.000 integrantes de estos ámbitos del Frente Amplio, cómo después se llega a la síntesis de las medidas. Podemos discrepar, pero de verdad creo que desconocer la propuesta del Frente Amplio es como no.
Hay una cosa que vos mencionaste recién que fue la demagogia, y no es la primera vez que haces referencia a esta palabra, porque Álvaro Delgado, y es inevitable llegar a este lugar, candidato del Partido Nacional, dijo que sos una persona que podría gestionar un programa de primera infancia en su gobierno, pese a ser de otro partido, un planteo que vos justamente entendiste demagógico, pero no fue el único, porque Pedro Bordaberry también se expresó al respecto, dijo que sí, que vos podrías estar en ese lugar, pero además mencionó a Jorge Díaz, que es exfiscal y asesor de seguridad del Frente Amplio, como una buena incorporación. ¿Qué lectura se puede hacer de esta estrategia de campaña que está haciendo la coalición?
Y yo creo que, mira, así cuando yo lo escuché, que me sorprendió, después del senador electo, pero a ver, se le complicó un poco y creo que dijo que no, porque en su interna creo que...
No le gustó,
¿no? Pero la verdad que cuando el actual, el doctor Álvaro Delgado, actual candidato por el Partido Nacional y ahora la coalición, me menciona mi nombre, me sorprendió, me pareció fuera de lugar. Ahora estamos en el marco, y confundió temas muy importantes como políticas de Estado, trabajar en conjunto cuando hay que trabajar por los temas del país, y yo voy a estar siempre desde ese lado, pero ahora estamos en una campaña de un balotaje. Él nunca me consultó. Yo soy hoy diputada, senadora electa por la ciudadanía, por el Frente Amplio, trabajando de forma muy clara y convencidísima de que el mejor proyecto para que el país crezca, se desarrolla, dialogue, consensúe y lleve adelante políticas públicas es siendo Yamandú Orsi presidente. Y creo que en ese momento es confundir a la ciudadanía. Los arreglos no son personales. Cuando después que pasa el balotaje, porque ahora estamos en un balotaje, y eso es donde la ciudadanía tiene que tomar partido por cuál de los dos candidatos y proyectos atrás y equipos atrás vota. Alguien dijo el otro día, bueno, si querés a fulana, a Lustenberg, querés a Díaz, querés a... bueno, vota a Yamandú, de una manera como se escribe a veces en las redes, o gente con mucho ingenio. Pero yo creo que más allá de que siempre me van a encontrar de trabajando en los consensos, en políticas de Estado, en todos los temas que trascienden a veces a un periodo de gobierno, yo hoy tengo claro que para desarrollar todas esas políticas, Yamandú Orsi tiene que ser, ojalá, el que tenga el respaldo de la mayoría de la ciudadanía. Y además me llama la atención, porque si hubiera dicho algo de que hay que buscar el diálogo de una manera sin mencionar no los nombres específicamente, capaz que hubiera sido más acertado. Y a su vez, en el actual gobierno del candidato, falló en el diseño y cómo llevar adelante una estrategia que impacte en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y cuando en la última sesión del Senado se votó la ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, que es una muy buena noticia para el país, se votó en la última sesión. Ahora el desafío es reglamentarla para que realmente empiece a impactar como política pública. Pero no es que me la votaron a mí, como dijo también otro actual senador, y usando calificativos.
Sebastián,
lo votaron
Silva
para el país. Lo votaron, lo votamos los legisladores pensando en un problema gravísimo que tiene el país, que hay 157.000 niños por debajo y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza, 8.271 niños que sufren situaciones de violencia y abuso, y el Estado no acompaña ni siquiera el 10% de estas situaciones, que tenemos 500.000 personas con algún grado de inseguridad alimentaria, el 19, casi 20% de los hogares donde hay niños menores de 6 años tiene. O sea, son problemas graves que tiene el país, que si de verdad no los identificamos y no empezamos a resolverlos de forma integral, trabajando con los hogares y con las características que tienen los hogares donde viven esos niños, ¿no? Por eso requiere un sistema nacional integrado de cuidados fuerte y potente, y no con el retroceso que ha tenido estos años. Requiere de políticas de empleo concretas que le den empleabilidad a los hogares donde hay niños, y sobre todo son mujeres. Una de cada dos mujeres en este país, chicas, no accede al mundo del trabajo. Los países nórdicos tienen claro que hacen una gran inversión en cuidados, en políticas de salud sexual y reproductiva, lo cual para mí es de los derechos a consagrar, por suerte, ¿no? Lo tenemos en leyes votadas en el gobierno de Frente Amplio y en una política pública bien clara para que varones y mujeres puedan decidir si quieren o no tener hijos, pero cuando deciden, ¿tá? El Estado también es garante y no lo regula el mercado, porque marca una gran diferencia en eso. Y los países nórdicos no lo hacen porque les gusten en políticas pro familias. Lo hacen porque para que un país crezca, la inversión tiene que ver mucho con esa concepción de cómo se garantizan servicios de calidad y universales y prestaciones en todos los hogares donde hay niños. Eso le sale más barato, vinculado al egreso, la educación media, otra cosa que el Uruguay lo tiene, indicador terrible. Garantiza que las personas tengan una inserción mucho mayor con la ciudadanía, genera indicadores de bienestar. Invertir desde las primeras etapas de la vida, y cuando van teniendo en etapas más precoces algo, no lo dejan librado al mercado. El Estado garantiza el acceso a la salud mental, a las familias que tienen hijos se le abrirían políticas de vivienda, de empleo, sobre todo a las mujeres. Entonces, bueno, ahí se invierten recursos porque no es un gasto, es una inversión que es... El Uruguay, viste que tenemos un miedo, no sé si ustedes lo viven. Yo tengo tres hijas que tienen 27, 24 y 20, ¿no? Entonces... hablo mucho y con amigas y todas esas cosas, ¿no? El Uruguay tiene ese miedo siempre a extinguirse, ¿no? Dejó de ser esa cosa que ustedes no tienen claro si quieren tener hijos, si no, no es de las cosas, ¿no? De prioridad ahí para resolver en su desarrollo personal, ¿no? Ahí va acompasado de otras cosas. Pero siempre digo, la política, cuando vienen algunas ideas con algún tinte ideológico, pro familísticas y pronatalistas, ¿no? La mejor política pronatalista que puede tener el Uruguay es cuidar y garantizar las necesidades básicas a los niños que ya están. Entonces, es mucha cosa como para visualizar, hacer y bueno, esos adjetivos que tú hiciste a veces ni me refiero porque también eso es otra cosa que me gusta, que creo que la gente cuando nos elige a los legisladores no es para que confrontemos por Twitter con adjetivos, sí que va que para que confrontemos ideas y yo qué sé, pero está, eso que voy a hacer.
Cristina, ahora escuchándote y también pensando que en 2019 Daniel Martínez te había propuesto como eventual ministra de Desarrollo Social si ganaba el gobierno, actualmente también tu nombre resuena para otros ministerios en el Poder Ejecutivo, entonces la pregunta es obviamente si en caso de ganar el Frente Amplio aceptaría formar parte de un eventual gabinete de Yamandú Orsi.
Sí, yo siempre voy a estar, viste, en los lugares que piense, viste, las designaciones en los gabinetes siempre lo aprendí, tienen muchas variables y la decisión uno es el presidente, el que toma la decisión cómo integrar su gabinete. Entonces, por ahora, Yamandú Orsi y el equipo y el comando no ha visto la necesidad de conformar, excepto la designación del economista Gabriel Odone en economía. Yo formo parte de un equipo de salud con el doctor Leonel Brioso, con el doctor Federico Preve y yo, que lo asesoramos en temas de salud, representando también otro grupo más ampliado, más amplio, bueno, que tengo, más amplio, de otros compañeros de diferentes disciplinas del ámbito de la salud, donde tomando el programa del Frente Amplio, lo que trabajó la unidad temática, también hacemos algunos énfasis que él tiene que referirse o cuando recogen situaciones, recibimos delegaciones que tienen que ver con salud y la fórmula no lo puede recibir por determinados temas, o los acompañamos a recibir como fuimos a la Federación Uruguaya de la Salud, el Sindicato Médico, formo parte de ese equipo y bueno, y en los temas de infancia y políticas sociales también, y bueno, eso será una decisión para adelante. Ahora estamos, no hay cosa más importante ahora que de verdad podamos llegar a esos votantes que pueden definir, como nos fíjate que en el 2019, con la movilización de la gente, el voto a voto, ya sabiendo un escenario de mucha adversidad que no es el de ahora, bajo ningún concepto, perdimos, pero con una diferencia de 30.000 votos, ¿no? Como un punto. Ahora estamos en otro escenario, donde Yamandú y Carolina son una fórmula muy potente. Hay que llegarles a esos ciudadanos que por alguna razón, ese 5% que votó en blanco anulado, esa gente que solamente votó la papeleta del sí, que vuelva a creer que los cambios suceden a través del sistema político, no siendo outsider, que el sistema político, yo a veces cuando me dicen, Cristina, ¿por qué dejaste el ejercicio de la pediatría? A mí me apasiona mi carrera, ¿no? Y bueno, fue un día que hice una charla con Mujica, un clic, hace muchos años, en el 2011.
Mujica despierta pasiones, aparentemente.
Es tremendo, ¿no? Y yo tuve una conversación con él hace años. Después llegué a coordinar el programa Uruguay Crece Contigo, donde toda esa pasión porque la infancia en el Uruguay tenga derechos, la adolescencia no sea una demagogia, porque es una palabra que en campaña a veces sale mucho, ¿no? Y después los hechos te van diciendo, bueno, que quién, qué político va a venir acá y te va a decir que la infancia no importa. Bueno, claro. La infancia importa cuando tú asignas recursos, diseñas políticas públicas, cuando garantizás toda esa política de cuidados, acceso, ¿no? Asignás y diseñás políticas públicas concretas, así como en cantidad de cosas, ¿no? Entonces, cuando me hizo ver que a través de estar en el sistema político, uno podía hacer cosas por miles y no la atención quizás más directa en el consultorio, en la ambulancia donde yo trabajaba, o era, tenía un cargo muy técnico desde el inicio del 2005 que trabajaba yo en ACE. Después también en otras conversaciones con Tabaré hablamos mucho también de salud, porque la salud tiene un impacto muy importante en la gente, para el país, la carga, el costo que tiene cuando las personas se enferman para el país y todo lo que... Fíjense, en este gobierno han caído todas las políticas, casi de... Y ahora la veo en el programa, mira, no lo quiero decir porque en profundidad la vi, que todas las políticas que tienen que ver con el antitabaco, las reclaman ahora, y en este propio gobierno generaron decretos que parecían, no sé si se acuerdan, como el presidente dijo, hechos ¿por qué van a estar hechos? Por una fábrica de chicles, cuando nosotros de una forma dijimos que parecían decretos elaborados por la industria del tabaco, ¿no? Entonces, de verdad, que para un país que la gente tenga acceso a la salud, que pueda prevenir enfermedades, que tenga hábitos saludables, que la educación sexual esté en las escuelas y liceos desde muy temprano, todo eso conforma a una concepción de la salud con un derecho atravesado por las determinantes sociales. Entonces, de verdad, es que ahí también con Tabaré teníamos muchas... Yo fui 2 años subsecretaria del Ministerio de Salud Pública y después renuncié también en nuestros propios gobiernos cuando vi que nos estábamos estancando. Y bueno, yo preciso estar en lugares, por eso, contestando tu pregunta, estaré en lugares donde se puedan hacer cosas y donde tenga el apoyo político para hacer cosas. Ahora soy senadora electa, muy contenta de conformar esta bancada de Frente Amplio, agradeciéndole a cada persona que nos votó, porque también nosotros logramos votos propios en una alianza que hicimos con la Vertiente, y una representación acá a nivel de Montevideo, con Alejandro Zavala, Fiorella Buceta, Melisa y Micaela, todas mujeres jóvenes, en una banca que el titular es Alejandro Zavala, pero se va a trabajar temas de forma compartida. Y desde ahí voy a trabajar hasta 24 de noviembre, que Yamandú Orsi tiene que ser el próximo presidente, Carolina Cose la vicepresidenta, y llegarle, como te digo, a toda esa gente que dice... Ah, a ver, me acordé. Que te dice eso, ¿no? ¿Por qué soy apolítico, no? ¿Por qué vos dejaste tu carrera y te dedicas a la política? Y la política tiene que ver con que tú tengas transporte adecuado, tengas los derechos, puedas acceder a una universidad que sigue siendo gratuita y que ojalá, yo qué sé, la otra vez yo veía y leía la propuesta que había hecho el rector de la universidad de seguir con unificar las becas, el fondo de solidaridad con las transferencias, porque no también, ¿no? El estudiar, no les voy a decir a ustedes, tiene una inequidad muy grande. Toda mi familia es del interior, ves el sacrificio que hacen los estudiantes del interior, la carga. Una de mis hijas estudió una carrera que es muy cara y te das cuenta cómo eso marca, ¿no? La odontología, una de ellas, viste, todo eso genera, y que ahí tiene que haber una política de Estado, porque la formación universitaria y la descentralización que eso ha hecho la universidad, eso requiere recursos del Estado como una inversión que no hay que ir para atrás, al contrario. Entonces
me voy a quedar con que no dijiste que no, igual. No está sobre la mesa el no al ministerio, así que podemos seguir esperando.
Ah, bueno, no, porque esas decisiones aprendí. Mira, primero que después a veces adelantarse es como, la decisión la toma el presidente. Claro. Que me gustaría estar en lugares del Ejecutivo, y sí, porque siempre soy de que me gusta estar en lugares donde pueda. Ayer, no sé, me pasé resolviendo y gestionando cosas de salud para personas que de verdad me da mucha tristeza que tengan que llegar a conectarse conmigo con problemas graves que no tendrían que suceder, porque son cosas como elementales y básicas. Uh-huh. Que en el sistema hoy tenemos que estar muy alertas, y me llevaron mucho tiempo, pero no puedo mirar para el costado cuando llega ante mí una situación en el no acceso a la salud. Cuando te llegan otras situaciones de vulneración de derechos, también me gusta estar así en ese lugar para resolver, gestionar, que es lo que más me gusta. Pero también aprendí en mi función parlamentaria, cuando tomé esa decisión de renunciar, aprendí que este otro ámbito parlamentario define mucho las leyes, los derechos. Hay una frase de Scalabrini Ortiz que dice: lo que no se legisla para el débil, el sistema lo como que sucede a favor de los más fuertes, una cosa así, y creo que también es así.
Te voy a hacer la última pregunta. Dale. Porque esto que estás mencionando lo trae a colación, aunque ya estemos un poquito pasados de tiempo. Hablabas de la importancia de resolver dentro del poder legislativo. Quien ingresa ahora es Gustavo Zaya y vos decías, ningún político te va a decir explícitamente lo que quiere que suceda. Sin embargo, él es muy explícito. En su programa de gobierno habla de derogar la ley de violencia de género, habla de derogar la ley trans, habla de derogar la ley del aborto, entre un montón de otros derechos y particularmente derechos de las mujeres y las minorías sexuales. ¿Qué opinión te merece este ingreso de él al Parlamento?
La verdad es que me genera como mucha preocupación. Ingresa él y otra diputada, ¿no? Que es su hija, y con esa agenda, o sea, que representa una parte de la sociedad, así como Cabildo Abierto en la elección anterior, ¿no? Tuvo ese 11% de adhesión. El que tenga explícitamente, sí, esa agenda representa una expresión de la ciudadanía que hay que tener en cuenta. Y que ojalá en el trabajo parlamentario algunas cosas pueda rever de esa agenda que a veces me genera una contradicción y veremos cómo se inserta en un trabajo parlamentario donde la imposición de las ideas no es lo que surge justamente cuando ingresás a la parte parlamentaria, es para lograr consensuar, tener miradas que pueda llegar a la mejor expresión de la ciudadanía. Él llegó ahí con esa agenda antiderechos, antisistema, ¿no? Como dice que todos casi somos, ¿no? Son unos términos que
se habla de la casta
mucho.
De corrupción.
Cueva de los vendepatrias.
Eso es lo que no me salía.
Esa es,
¿no?,
muy buena.
Y va a ingresar, ¿no? Justamente ahí, tú estás pidiendo ingresar. Entonces, de verdad, es que es llamativo. Y bueno, y con la ley, cuando dijo lo de la ley de violencia de género, que no creía absolutamente nada de eso y que su hija era un poco más contemplativa, llama un poco la atención y bueno, será cosa de trabajar, de dialogar, porque yo creo que de esa forma no va a llegar a lograr nada de lo que se propone, ¿no? A no ser que sea distorsionar de una forma muy marcada. Y lo que sí me llama la atención es que exprese en ese nivel ese porcentaje de la ciudadanía que hace a todos replantearnos, ¿no? Yo creo que sí, que lo que hay que replantearse es cómo hay que trabajar culturalmente y muy cercana a la gente, qué es lo que piensa de los políticos, qué es lo que no piensa, para no dar lugar a determinadas expresiones muy antisistema, que históricamente en el Uruguay no las veíamos, pero se ven en el mundo, las tenemos cerquitas acá. Entonces Uruguay siempre piensa que es una burbuja, y de verdad creo que no, que tenemos un sistema democrático consolidado, una estabilidad, un sistema de partidos, pero no en vano. Ahora hay dos legisladores que representan esa expresión, antivacunas, antisistema, ¿no? Todas las leyes que garantizan derechos para las minorías, para las mujeres. Es algo como para estar muy atentos y ver cómo se puede trabajar con ellos también, porque bueno, la idea sería de ver cómo se puede lograr los mejores consensos para que la sociedad no haga un retroceso en derechos y avancemos en derechos, ¿no?
Cristina Lustenberg, actual diputada y senadora electa del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Bueno, gracias a ustedes y la verdad que es muy bueno que de esta facultad siempre tengan esta cercanía y este lugar con la gente que excede más allá de los estudiantes universitarios, así que las felicito a las dos.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.